Bueno, pues ya hemos llegado a tiempo de tertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Aquí doña, con residuos de una gripa, de un gripazo.
Por eso no he ido a las procesiones, por la gripe.
No, claro, claro. No, bueno, y porque he estado fuera también.
Pero te veo bien recuperado.
Muy bien.
Doña Diana Mora, que no sé si le quedan fuerzas.
Muy buenos días, pues amanecemos el lunes cansados, no voy a negarlo y a mentir.
Descansar, no descansar
claro,
mucho.
Porque, bueno, pues hay gente que también disfruta la Semana Santa que para tomar un poquito de sol, que tampoco ha habido mucho, hay que decirlo.
Menos o mal, porque que, la Semana Santa con sol a veces es sí, agotadora, porque cual, procesiones con sol.
Lo cual ha ayudado a las procesiones y al empuje ese de todos esos carros y todas.
Y la calima también nos ha dado una pausa, que teníamos miedo de la calima la semana pasada. Que
cierto,
fue
y por lo menos no ha llovido también, o sea que el tiempo se ha portado y.
No, y por toda España, que generalmente llueve en Semana Santa.
Sí, y este año ha sido magnífico.
Este año ha sido magnífico, ¿no? Sí, sí, qué bien. Bueno.
Ya nos había llovido bastante, ¿no? En todo este año.
Y parece que viene otra dana ahora, ¿no?
Ayer decían que había pasado una colita, no sé qué, pero es que bueno, la de las danas ahora ya es que no es. Vivimos en permanente emergencia. Yo quería comentarles una. Ha habido dos entrevistas este fin de semana en la prensa local. Una de la diputada del Común, Lola Padrón. Yo creo que se ha mojado y ha metido en unos charcos de una manera muy interesante. Ha dado unas opiniones muy controvertidas. Y si quieres empezamos por ahí, después hablamos con Alfonso Cabello, que también está hablando del PIB canario, que dice que lo va a diversificar y que va a haber una maravilla maravillosa, que estamos haciendo atractivos para inversiones extranjeras. Pero vamos a empezar por Lola, porque yo creo que se ha mojado en el tema de la vivienda, donde ella es partidaria de cosas que a mí me ponen un poquito los pelos de punta. No sé si el PSOE, su antiguo partido, ya no está en el PSOE, ¿va a ir por ese nivel o la población canaria está de acuerdo en esto de que hay que fiscalizar o apoyar el tope del alquiler? ¿Ustedes creen que esa es una solución a la vivienda? ¿Topar el alquiler?
Yo creo que donde han topado el alquiler no ha funcionado, ¿no? Si no, nos vamos a Cataluña y que los precios siguen disparados, ¿no? Yo creo que las políticas del PSOE en temas de vivienda.
Lola ya no está en el PSOE, es diputado común, digo, porque es una socialista.
Las políticas de izquierda suponen siempre un fracaso en el tema de la vivienda. Es decir, primero, Rafa antes estaba hablando de la ejecución presupuestaria y demás. Es decir, supone donde no ha sido capaz de generar ninguna vivienda, es decir, de construir ninguna vivienda social, se supone, ¿no? Para que los menos que puedan acceder a la vivienda libre o los pues puedan acceder a esas viviendas. Eso es, los fracasos de los planes de vivienda han sido catastróficos, ¿no? Y ahí están las promesas de Pedro Sánchez de que iba a crear 200.000 viviendas y cero, ¿no? En todos los años que lleva de mandato ha creado cero viviendas, ¿no?
Pero no ha sido culpa suya, la culpa de las comunidades autónomas que no aplican la ley de vivienda.
Claro, que no eso aplicamos la ley de vivienda. Bueno, pero por ejemplo, en Cataluña, lo que Lola está diciendo de topar los precios y demás. Pues mira, pues eso no ha funcionado. No ha funcionado porque peor todavía, ¿no? Se ha generado un problema enorme. Yo no creo que sea la solución. La solución es solucionar el tema de los planes generales aquí en Canarias, las trabas burocráticas que tienen los empresarios a la hora de construir. Es decir, todo eso. Si se intenta solucionar y ya con la ley de viviendas que sacó este gobierno hace 2 años exactamente se intentó flexibilizar, pero después tocas con los ayuntamientos y con los técnicos municipales, ¿no? Y dices, no, yo esto de no lo veo y te lo puedo, yo que llevo mucho el día a día de asuntos de esto, te puedo asegurar pues la frustración muy grande de muchos contratistas que no pueden porque les ponen pegas y después también están pues todas las dudas que hay, que tienen los propios funcionarios a la hora de aplicar la ley y a la hora de aplicarla, pues esta flexibilización que se aprobó hace 2 años prácticamente del gobierno de Canarias no quieren. Y después eso se une al tema de la corrupción, claro. Es decir, muchas veces el tema de la construcción y con los ayuntamientos pues ha estado muy ligado al tema de la corrupción y la gente tiene mucho miedo, los técnicos tienen mucho miedo a hacer informes que después puedan ir a los juzgados. Y eso es lo que las dudas que tenemos, los problemas que tenemos y realmente por qué seguimos con ese problema que es el tema de la vivienda, ¿no?
¿Solución a topar el alquiler, Diana?
Bueno, yo también leí la noticia, ¿no? Hablaba de tres medidas. Por un lado, el tema del tope de precios. Por otro lado, y también con su concepto...
Las otras estoy de acuerdo.
Como alcaldesa de Puerto de la Cruz, que estuvo... Y a lo mejor también centrado en el municipio, quizás no es una mirada más amplia hacia otros municipios, ¿no? Que era el tema de las volumetrías y de las alturas. Que eso es una cosa que ya en su día se habló... hablado en el Puerto de la Cruz, que me parece que sí que se podría revisar, y en ese sentido sí estaría de acuerdo. O el tema también de la reconversión de todos esos edificios que están cerrados durante muchos años, de hoteles o apartamentos que en un momento determinado se cerraron y se podrían reconvertir, que yo creo que todo con un cierto control y con matices se puede valorar, porque tenemos, por ejemplo, el caso del Hotel Internacional, que se ha convertido en vivienda. Después tenemos otro enfrente, los apartamentos Sephora. Son apartamentos de los años 70, no son habitaciones como las de los hoteles hoy en día, sino son apartamentos que tienen su cocina, que son granditos, que yo creo que incluso para viviendas unifamiliares familias monoparentales, un padre y un hijo, pues es más que suficiente y pueden ser dignas, ¿no? Siempre que de alguna forma se recuperen también otros espacios, porque tampoco es coger un destino turístico como Puerto de la Cruz y reconvertir todo lo que es el negocio que genera el empleo y reconvertirlo en vivienda residencial, porque si no estaríamos entrando en una fase de destino turístico maduro, pero reconvirtiéndose en algo que no generaría empleo, ¿no? Entonces todo eso hay que controlarlo. Con respecto al precio de la vivienda, pues toparlo como se ha hecho en Barcelona no, porque ya sabemos que no funciona, o sea, no vamos a hacer lo mismo que ya sabemos que no funciona.
Aunque ellos digan que sí, hay quien dice que sí.
Pero, por ejemplo, medidas como la que han sacado recientemente, de decir, oye, la gente que ya está viviendo y tiene un alquiler, que no se le suba más del IPC durante los próximos años, X años, hasta que esto se regularice, pues no me parece tampoco que sea una medida demasiado alocada, y me parece justo que si tú no tienes un alquiler de renta antigua y estás pagando por un alquiler un precio justo y que se termine el contrato y que se te suba el IPC y que no se te duplique de repente de un día para el otro el precio, porque eso también me parece una injusticia. Evidentemente hay muchos temas que no se tocaron. El tema de la vivienda tiene mucho más camino, y hay un tema como la bolsa de la vivienda vacía, que a lo mejor hay que revisar esa ley de vivienda y ver por qué la gente no se atreve a poner su vivienda vacía en alquiler, porque tiene miedo a que se la acabe ocupando y después no se la devuelvan. O el tema de la burocracia, como acaba de decir el compañero ahora mismo. O sea, hay muchos más temas que hay que trabajar de forma transversal.
Ella tiene, en concreto Lola Padrón, tiene el informe del año anterior que se centró precisamente en vivienda, que hizo Rafael Llanes, y es un informe bastante claro en ese sentido. La vivienda ha carecido...
Rafael Llanes dejó en el 23 de ser diputado.
24.
En el 24. 24.
En el 24. Y, es decir, que el informe es del 23.
No, bueno, el informe es del 23-24, pero estamos hablando de un informe que es primero transversal y luego analiza la vivienda, la situación de la vivienda en Canarias prácticamente del año 2010. Y es que no se ha hecho vivienda en Canarias, y el problema que no solo existe en Canarias, sino a nivel nacional, es que no se hace vivienda para alquiler. O sea, se ha hecho vivienda que luego ha sido vivienda protegida, que ha pasado a la propiedad de los inquilinos. Y ese es el gran problema. Es decir, cuando hay países como Austria, que tienen casi el 43% de la vivienda destinada al alquiler social, en España es que eso no se ha dado.
Propiedad del Estado, las viviendas.
Claro, y se van... Y
para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
Efectivamente.
Por ahí vamos bien.
Las personas que tienen dificultades, pues entran en esa vivienda, o no dificultades, sino que no tienen unos salarios suficientes, pues entran en esas viviendas que tienen un alquiler asequible, y cuando salen de esa situación, pues ya automáticamente se tienen que ir al mercado libre. Bueno, pues eso es lo que tiene que existir en España. Es decir, tenemos que tener una acomodación del mercado de la vivienda, pero para eso hay que construirlas, porque no están hechas esas viviendas de alquiler social. Y ahora hay que procurar que toda la vivienda que se haga con ese destino, o incluso coparticipar a empresas privadas, como ese, de esos ejemplos ha habido muchos. Yo recuerdo en Córdoba con Julián Guita que lo exigía, ¿no? Es decir, que todo constructivo que construía tenía que dedicar, de si hacía 50 viviendas, pues dos viviendas son para de protección social, ¿no?
Aquí también se ha hecho ese tipo de...
Bueno, pues ese tipo de cosas hay que recuperarlas, pero en vez de ser vivienda destinada a la adquisición, pues destinada al alquiler social.
Pasé el otro día viendo las presupuestos que está manejando el Cabildo para hacer alquiler social en vivienda, el presupuesto de construcción de metro cuadrado, a mí me sorprende que te muere. Es decir, es que no hay Dios que una empresa privada pueda hacer ese tipo de viviendas para venderla como protección oficial.
Sí,
los pisos módulos, de 100 metros cuadrados no llega.
Los módulos se han
subido. A 240.000 euros la vivienda de construcción. Métele el suelo y métele el beneficio. Sí. ¿Cómo tienes que vender una vivienda de 100 metros cuadrados de protección oficial?
Sí, sí, sí.
No la puedes vender a 300.000 euros.
Sí. No, el tema de la vivienda, módulos, ya te he dicho, se ha disparado de una forma...
para que sean atractivos a los contratistas.
A los constructores.
A los constructores. Pero es verdad, los ciudadanos, los precios están disparados, ¿no? El precio del suelo es altísimo y supone pues un porcentaje muy alto del precio final de la vivienda, y los materiales se han encarecido. Eso es la realidad,
pero,
¿no?
Pero es un problema especulativo. Oye, libera más suelo. Reconvierte, libera suelo. Si es que lo que hay que hacer. Mira, aquí hay muchos
polígonos. Hay ayuntamientos que están regalando el suelo.
Hay
ayuntamientos, la Orotava está regalando el suelo.
Regalando.
Para hacer vivienda social. Lo que no puede ser es que 240.000 euros una vivienda de 100 metros cuadrados.
Sí,
eso pagarle a la constructora. Es decir, por 100 metros cuadrados, 240.000 euros. Espérate, es la cuenta que salía. Es decir,
y espérate que mientras sigamos con el tema de las guerras, no podemos decir que el tope del precio esté ahí.
Y encima no hay mano de obra para hacer las obras, porque también tienen ese problema de que se están quedando obras desiertas porque las empresas constructoras que trabajan aquí no tienen
más
recursos para ejecutarlas. Ya no es el precio solo, sino el precio
el problema
y el personal.
La mano de obra
más de un contratista me ha dicho y dice, mira, yo voy a cerrar ya mi empresa. Primero, no encuentro personal. Segundo, el absentismo laboral es altísimo. Y dice, mira, yo pues ya tengo mi vida resuelta, yo no voy a seguir porque esto es un estrés que no puedo aguantar, ¿no? Es decir, es que no te faltan pues un montón de gente diariamente, es decir, después no encuentras gente para trabajar, y esa es la realidad.
Bueno, yo este año estuve en Nantes y ya había un montón de obras que se estaban haciendo.
Nantes, provincia de Francia.
Exactamente. Se estaban haciendo con máquinas de hormigón de estas que te las pones en medio y te hacen la construcción entera. Sí. Te la hacen
como
una máquina.
Como si fuera una impresora 3D aquí, con hormigón.
En 3D. Nosotros en la consejería, en la Dirección General de Industria, tenemos un proyecto, se va a hacer un proyecto piloto tanto en Gran Canaria como en Tenerife y sobre todo también en La Palma, de ese tipo de viviendas preconstruidas, prefabricadas.
No, pero no son...
En 3D, porque es la máquina la que te lo construye.
Claro.
¿Sí? Ahora no me acuerdo cómo se llama la palabra exacta, pero es así.
Impresora 3D de hormigón.
Sí, no, pero es que es así y funciona y te parece que están dando... Sí. Vamos, de hecho, tienen que pasar por una garantía de solidez y de calidad, ¿no?
Y hace mucho tiempo, yo estaba todavía trabajando en el año 2012, donde estaban ya aquí en Canarias vendiendo en viviendas prefabricada por paneles de hormigón para construcciones en altura.
Sí.
Modelo chino, como he dicho, el Zendal.
Es el modelo chino.
Los hospitales en China cuando el COVID, ¿no? Que se vienen con modelo prefabricado y se monta como un mecano.
Y es ensamblarlos y ya está.
Sí.
Aquí eso todavía no ha funcionado del todo.
No.
Pero por eso te digo que hay que hacer innovación en ese sentido. Y ser valiente ahí también en ese sentido. Pero yo te entiendo lo de los técnicos, lo entiendo perfectamente.
Joder, que eso...
Porque son el gran problema que tienen la mayoría de los ayuntamientos. Es decir, se han empoderado de una forma que al final no dejan hacer nada.
Date cuenta que todavía hay viviendas.
Dale trabajo a ellos, dale proyectitos a ellos, vete cómo sacan los... Pero eso se ha inventado toda la vida. Porque no has ayuntado. Si los técnicos municipales están bien untados por los constructores, las licencias van de prisa.
Bueno, pero eso, sí, eso no, pero lo eso podemos ya
no,
decir.
¿No se puede decir?
Ni se puede hacer tampoco.
Pero ni se no puede decir, ni se puede hacer.
Se van a enfadar. Se van a enfadar.
No sé, pero bueno, eso, es, eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre, pero bueno.
Y todos hemos mirado, y todos hemos mirado para un lado.
Sí.
En alguna vez en nuestras vidas.
No, lo que tienen que hacer trabajo y tienen que sacarlo y tienen que tener objetivos y tienen que tener un plan de mérito, ¿no?
¿Y cuando era el boom de la construcción aquí en el año 2000, 2008, las licencias no iban de prisita?
Sí.
Porque había la mitad de la mitad de los que hay ahora. ¿Por qué ahora están trabadas?
Pues a lo mejor porque el exceso de burocracia o el exceso o de celo
pero yo hablando del 2008 ¿no? todavía y fue una oportunidad que se perdió por parte del Estado, ¿no? De todos esos fondos, en vez de crear esos fondos de viviendas y demás, haberla adquirido una bolsa el Estado, además hubiera salvado
la Sareb. No es algo parecido a
sí
eso.
Pero bueno, la Sareb ha sido simplemente para especular y para vender, no.
Pero se podía reconvertir, ¿no? En una bolsa de
ya, pero ya no
pública.
ya no hay vivienda.
Pero ¿dónde está la vivienda pública? Ya. No hay vivienda pública, ¿entiendes? Es decir,
igual que le diste palanca, le va a dar toda esa que le vendiste a las empresas, esa quítaselas. Bueno, las que no hayan utilizado, por ejemplo, que hay muchas que están especulando.
BlackRock está vendiendo ahora prácticamente el 40% de lo que compró, ¿no?
Pero al triple de lo que lo compró.
Hoy día está especulando. Hoy día de aquella época ya quedan pocas, ¿eh? A mí, por ejemplo, me sorprendía unas que tenían sus problemas y la tenía en su momento la Caixa, bueno, Caja Canaria, después la Caixa, que es la que está al lado del Instituto de la Vera, o sea, viviendas ahí llevaban muchos años, vamos, fíjate, de la época que estuve yo en el ayuntamiento y ya
el urbanismo.
Sí, porque eso fue de la época de la crisis.
12 años por lo menos.
Sí, casi ya ahorita 20 años, ¿no? Bueno, 18, 17. Años, ¿no? Y que realmente pues todavía quedan viviendas, quedan pocas ya, pero quedan viviendas vacías, viviendas sin terminar y sin finalizar, que eso yo creo que sea el objetivo. Pero aquí antes sacaron un tema que es el tema del alquiler, ¿no? El tema del alquiler es en la ley que tenemos, ¿no? Y encima ahora mismo lo hemos visto con ese nuevo decreto topando la subida, que está muy bien, pero que eso es lo que detrae que cuando recupere el propietario el piso, lo que hace es no meterlo más, porque dice, oye, es que voy a tener un tío que me deja de pagar por la cara, se me convierte en inquiocupa y yo realmente no estoy para por la labor, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de la época de la pandemia, como cuando se prohibió los desahucios, pues una señora que vivía prácticamente desde los dos pisitos aquí en el puerto, que alquilaba, vivía de eso porque no tenía ni siquiera una pensión, vivía de eso, pues sus inquilinos llegaron y dicen, mire, ya voy a dejarlo de pagar porque me han dicho que no tengo que pagarlo. Y tú imagínate.
Se lo habían dicho.
No, y eso se lo trasladé, me acuerdo, al gobierno cuando estuve de diputado. Y le dije, pero ustedes han considerado la vulnerabilidad, porque está muy bien ver la vulnerabilidad desde el punto de vista del inquilino, ¿no? Pero del arrendatario en este caso también, ¿no? Es decir, pero ustedes han considerado la vulnerabilidad del arrendador, porque no todo el mundo, siempre se habla, y sobre todo la izquierda lo habla, de los grandes fondos, de los fondos buitres, son muy pocos.
Pero además que da igual, es decir, respecto a la propiedad privada, me da igual
Hay mucha gente, sí, pero tú escuchas a la Montero o a la Belarra o demás.
Pero este Estado está construido sobre la base del respeto al derecho
a
la propiedad privada. Si no tenemos eso claro, estamos fallando en la base.
Yo digo, pero vamos a ver, es que hay mucha gente que sus ahorros los invirtieron en comprar su pisito para el futuro, y sobre todo muchos pensionistas que viven de eso. Viven de eso. Y si tú de repente pues permites que le ocupen la casa y que no los puedas echar encima, bueno, es que de eso...
Hay que oír hablar a la gente, porque hay gente que opina que pobrecito pensionista, ¿no? Que el pensionista está cobrando poco menos que más que un empleado, y hay pensionistas que cobran más que un empleado, mucho.
Sí, es verdad.
Y que tienen la obligación de facilitar el derecho a la vivienda. Es decir, es que, hay que oír a este país.
Mira, ayer salió también un artículo, ayer antes de ayer, de Pablo Rodríguez, el consejero de vivienda del Gobierno de Canarias, que hacía referencia a un modelo que se llama vivienda asequible incentivada, que es una vivienda que busca que la haga la empresa privada. Es una colaboración público-privada donde, digamos, el gobierno le incentiva con rebajas fiscales
al promotor
para conseguir que esa vivienda
tenga un precio más accesible,
el precio, y venga controlado, y que sea otra fórmula de conseguir cantidad. O sea, fórmulas se están buscando, y se están buscando las maneras y se están poniendo sobre la mesa. Yo creo que en materia de vivienda este gobierno de Canarias ha tomado muchas medidas para, evidentemente sabemos que no es una cosa que va a salir de la noche a la mañana, pero por lo menos se están dando los pasos.
Es que si el derecho es constitucional, ¿cuánto nos gastamos en cada ciudadano español en formación? Desde que empieza en el parvulario hasta que acaba su estudio universitario.
Pues nuestros impuestos, mira que ahora empezamos porque a hacer la declaración de la renta, nos gastamos millones.
No los padres, sino el Estado. ¿Cuánto se gasta en nuestros chavales desde que están en el parvulario hasta que acaba una carrera? En el caso de que estudie una carrera o un grado de formación profesional. ¿Cuánto nos gastamos?
Por lo menos un 30% de los presupuestos a nivel global.
Es que echas la cuenta y dices, oye, si somos capaces como país de pagar la formación de este chaval, ¿por qué no le damos la mitad de lo que hemos dado en educación para que se compre una casa?
Pues ya no.
Primera, vivienda.
¿Pero le damos las dos cosas?
Equilibramos.
Una cosa y la otra no.
No, o equilibramos, porque es que hay. Porque no. Además también la puedes devolver. Es decir, no es que te lo regales, sino te ayudamos a tener tu primera vivienda precio.
Te he dicho,
y puedes devolverla, ¿no?
Al final, si tú construyes más viviendas... Es
que, pero tiene que ser el Estado, no el particular. Lo que no puede ser que sea el particular.
La ley de la oferta y la demanda.
Es que tenemos que cambiar el modelo. Aquí de lo que se trata es del alquiler. Está claro que la ley que sacó Pedro Sánchez, la última ley de vivienda, ha sido un desastre absoluto y no ha funcionado para nada.
Por culpa de las comunidades autónomas, dicen en el gobierno.
De topar los precios, eso no ha funcionado en ningún sitio del mundo, ya no solamente aquí en España, sino que no ha funcionado.
Que estamos aplicando cosas que se han ya desechado en Occidente.
Pero exactamente, es un intervencionismo comunista. Si esto no funciona,
no funciona.
Aquí hay que dejar el mercado libre, y lo que hay que crear es la oferta necesaria para que realmente eso lo regule la propia oferta. Y si tú tienes un parque de alquiler de vivienda muy importante, tienes en una ciudad de 2 millones de viviendas, tienes 200.000 que son para alquiler social y donde la gente puede entrar, vivir y estar un tiempo hasta que su renta per cápita ya pase los niveles necesarios.
En este país es una utopía. ¿No? Es una utopía. Como tú te metas en una vivienda social, no te sacan ni con agua caliente. Pues, es decir, eso es, prácticamente imposible.
Y después especulan. Especulan con la vivienda.
¿Te la voy a realquilar o se la voy a dar a mi hijo?
Bueno, pues eso es lo que no se puede hacer. Es decir,
se inventó en el franquismo.
Yo creo
en la reconstrucción.
En ese tipo de
utopía,
fíjate, son las que creo. En ese tipo de utopía, porque aquí tampoco se podía, aquí se fumaba y decía que no se podía dejar de fumar en los bares, y ya nadie fuma en los bares. Y hay muchas más cosas.
Por muchas ganas que se tenga.
Por muchas ganas que se tenga. Y muchas cosas que parecían imposibles en España y que se están haciendo, y al final la ley hay que cumplirla. Y cuando tú pones unos requisitos y pones unos niveles, pues oye, eso es así.
Pasa que esta mañana hablábamos del tema de la vivienda con el amigo Bursaco, y yo creo que la clave es esa, es decir, que hoy por hoy la política está tan corto plazista, que las medidas que hay que tomar desde la política tienen que tener repercusión en el año siguiente o los dos o los tres años siguientes.
Sí, pues,
con lo cual no se puede hablar de políticas de vivienda, porque los frutos los recogeríamos dentro de 4, 6, 8 años. Ah,
pasa
como
con
poco,
la educación, ¿no? Y qué pasa con la sanidad y con todo. O sea,
pero
que...
la vivienda es que no hay manera. Si tú no puedes hacer una ley ahora que cambies las cosas mañana. Así que si da una subvención o una ayuda, sí. La subvención o ayuda es para mañana.
El tema de la vivienda también tiene que haber un cambio de mentalidad. Es verdad, la mentalidad europea es un mínimo de personas compran una vivienda y la mayoría lo pasa en Alemania, y ahí está la movilidad geográfica, ¿no? Dice, hoy estoy aquí y mañana estoy en Berlín y mañana estoy en Múnich o estoy en Düsseldorf, es decir, me muevo por toda
sí, donde sea necesario.
Donde sea necesario, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de mentalidad, tenemos la mentalidad posesiva de la propiedad.
Sí,
yo me compro, es decir, educamos a nuestros hijos en ese sentido y nos educaron así, ¿no? Comprar tu casita, más en Canarias, ¿no? decir, oye, el terrenito, y yo en el terrenito hago, construyo mi casa, y ya está. Esa mentalidad, pues quizás ahora...
La mía, la tuya, la de la hermana, sí, la prima, claro, encima, claro, la del cuñado.
Pero eso tampoco se puede...
Es una mentalidad de país. Porque
es que,
no solo en Canarias...
Antes te podías comprar el terrenito.
En Canarias,
del terrenito.
El terrenito y construir encima del suegro, o construir... Que de esos casos he tenido yo, como profesional he tenido muchas, ¿no? Es decir, tú imagínate una pareja que empiezas a construir encima de un salón del suegro y de repente se separan. Entonces, bueno, de esos he tenido, y algunos incluso...
Pero si a Bertín Osborne le demuelen la casa.
Resoluciones sorprendentes.
Pero bueno, es que también son esas formas de pensar que antes también el matrimonio era para toda la vida. Entonces,
es verdad, no también, es verdad. Pero que ahora mismo...
Cambiado?
Que hay unas dificultades del acceso de la gente joven a una vivienda, porque Diego lo decía, decir, oye, o alguien que está cobrando 1.000 euros o 1.100 o 1.200 no puede comprarse una vivienda de 240.000 euros o 300.000 como las hay.
Ni cobrando el doble del salario mínimo interprofesional.
No, ni cobrando el doble. Es decir, entonces tenemos que coger e intentar cambiar. Crear alquileres mucho más baratos a través de los convenios, por ejemplo, que el gobierno está está llevando a cabo de colaboración público-privada, y que intenten poner pues viviendas asequibles a la hora de alquilarse a la gente joven, ¿no? Yo creo que ese es el camino es ese, es decir, flexibilidad.
Pero no se empieza.
No, hay el camino,
pero hay que empezar ya, porque
pues no sé cuándo,
porque si no,
no, porque
no,
si
no resolvemos el problema.
El dinero se va para Europa otra vez. Se lo llevarán para un puente en Burgos o en...
Pero es complicado,
sitio.
Es complicado.
El quid de la cuestión es que tenemos que ser, primero, valientes. Desde el punto de vista político hay que ser valientes y hay que dar paso.
¿Pero valiente qué significa?
Que,
Rafa,
hay que quitarle...
¿Qué significa valiente?
Ese poder.
Yo creo que hay que ser generoso.
Sí, pero no.
Valiente.
No, ¿valiente qué significa? Valiente. No,
políticamente valiente.
Si no cumplí con la ley, porque tú estabas hablando antes.
Cumplí con la ley, pero siendo valiente. Es decir, no
quiero hacer una
puede...
reflexión con ustedes, ¿qué les parece? Todos tenemos una edad, unos más que otros, pero yo voy a decir mi caso concreto, porque me parece que extrapolarlo a la actualidad de cuando yo me compré primera vivienda dice cómo ha cambiado este país y lo difícil que estamos poniendo las cosas a la gente hoy. Año 90, un sueldo digno, 3 millones de pesetas al año. De hecho, el tope para poderte apuntar en VPO era precisamente 3 millones de pesetas al año. Si ganabas más de 3 millones de pesetas, ya no tenía derecho a ayudas para VPO. Un VPO para una persona que ganaba 3 millones de pesetas te permitía comprarte un piso de 10 millones. Es decir, 3 años de trabajo. Vale.
No, ahora necesito una vida para pagar.
Es que a lo que voy. Es que yo ahora hago la extrapolación. Yo digo, en esa situación, año 90. Estamos en el año 2030. Es decir,
pero para
los, 40 años después.
Para la gente joven, ¿cuántos son 3 millones de pesetas?
18.000 euros, 18.000 euros, 60.000.
Claro.
18.000 euros, 60.000 euros.
¿Eso es el salario mínimo?
Eso es año 90. Sí. Pero es que 18.000 euros te permitía comprar un piso de 60.000 euros.
Sí, sí.
Con ayuda de ayuda de la comunidad autónoma,
sí,
y la financiación.
10 millones de pesetas.
10 millones de pesetas con 3 millones de pesetas. Ahora una persona que gana 30.000 euros al año,
sí,
¿no? 30.000, que es un sueldazo. No todo el mundo gana 30.000 euros al año. ¿Qué hace comprándose un piso de 100.000? ¿Dónde encuentra un piso de 100.000? No los hay.
Es posible.
Entonces, esa extrapolación es la que, variando, es decir, lo que se cobra ahora en todo, es que eso es lo que hace imposible el acceso. Es decir, tú no puedes pedirle a una persona de 30 años que está ganando 30.000 euros que hipoteque 20 años de su vida para pagar una vivienda.
Sí, pero 100.000 euros no son 10 millones de pesetas.
No, pero
hecho la extrapolación, sí, más o menos.
De 3 años, decía. Mi padre, que era banquero, decía, la televisión se compra con lo que gana uno en un mes, el coche con lo que gana uno un año y la vivienda lo que gana un 3 años. Eso decía mi padre y me enseñó de chiquitito.
La
televisión lo que ganas en un mes, el coche lo que ganas en un año y la vivienda lo que ganas en 3.
Ay, qué va.
Y esos criterios hoy no se puede.
En la tele
y el coche sí, pero en la casa no.
Bueno, la tele la compra ahora
y la tienes que cambiar cada año porque se te queda desfasada.
Pero
el tema es que la vivienda,
o sea,
hoy en día te haces hipotecas a 40 años.
Eso no puede ser.
No a 20.
Eso
a
no
40, pero eso es lo habitual. Y tú me estabas hablando antes, que me llamó la atención, mi primera vivienda. ¿Es que tú crees que mi primera vivienda es la primera, es la única? Porque si tú te vas a una hipoteca de 30 años, por ejemplo, que la tengo yo, más o menos la vida laboral, yo calculaba, digo, y yo, más o menos joven, porque con 28 años compramos la vivienda, y yo calculaba, bueno, con 58, estoy terminando de pagarla para ya en 4 o 5 años jubilarme, y que vas a estar pensando en comprar nada más, si tu vida al contrario, o sea, es para tener más estabilidad.
Es complicado.
Y ya las generaciones que vienen detrás de mí, pues más complicado
pues
todavía.
Pues eso tiene que...
El problema es que se ha especulado mucho con la vivienda durante mucho tiempo y no ha habido controles en ese sentido. Y el problema está en que la mayoría de cuando yo digo valiente, hablo de valentía en buscar fórmulas como ayer se presentó, sí, esta fórmula, fórmulas como el co-living, que también es muy interesante y sobre todo para colectivos de gente joven que
aquí pueden compartir. Aquí en esta comunidad autónoma se paga, hay dinero público financiando el co-living.
Co-living, el co-housing para las personas mayores, el tema de, por ejemplo, hay muchos polígonos industriales que tienen la mitad del terreno sin construir ni hacer absolutamente nada, donde puede hacer ya vivienda prefabricada o así o algún tipo de vivienda con una solución.
¿Con polígonos industriales conviviendo con actividades industriales?
No, sí, se puede hacer perfectamente.
Eso es un problema, ¿eh?
Hombre, monotemático vivienda hoy la tertulia.
No,
¿eh?
Es cuestión de diferenciarlo porque hay que.
Pero Rafa,
de los polígonos industriales
el fondo,
hay muchísimo
no,
terreno.
Pero yo te
no
entiendo, pero el fondo todo está... ¿Cuánto tardamos o tarda un ayuntamiento en modificar un plan general? ¿Cuánto?
Pues,
¿o no
a
lo modifica?
Eso es lo que voy.
Casi como una hipoteca.
A eso es lo que voy. Es decir, hay que ser valiente para exigir esos cambios.
Reclasificar suelo o desclasificar suelo.
Hay que ser valiente en ese sentido.
Eso es imposible.
La construcción en altura es otra solución.
La burocracia que tenemos, eso es que eso no podemos hacerlo. Es decir, y después está lo que yo te dije. Es decir, vale, pues mira, Los Ralejos aprobó hace poco su plan general después de muchísimos años, ¿eh? Mira que yo también fui concejal de urbanismo de Los Ralejos.
¿Qué no ha sido tú, Sebastián?
También es verdad.
Te falta ser presidente del gobierno, habla con Pedro Sánchez.
Y me acuerdo que se empezó primero la adaptación a la ley del 2000, ¿no? La ley del suelo del 2000. Tú imagínate. Eran adaptaciones. Pero un plan general se ha aprobado hace poco. Después de muchísimos años. Y Manuel Domínguez, por ejemplo, estuvo 3 mandatos de 12 años. Y bueno, ya te digo, la cantidad de pegas, la cantidad de burocracia. Y después vamos a ver a la hora de aplicar los funcionarios, la hora de aplicar el plan general.
A eso me
porque
refiero.
Esa es otra.
Es decir,
esa es otra.
Eso es lo que hay que agilizar, que hay que flexibilizar y hay que pensar, oye, que es que no hemos hecho leyes sobre leyes y sobre leyes. Y eso es imposible de llevar a cabo, porque es que al final siempre hay alguien en el trayecto que te dice, esto no se puede hacer. Esto no.
Simplificar. Te están parando, simplificar.
Sí.
Simplificar.
Valentía,
con garantía,
simplificar.
Con garantías legales y con seguridad jurídica, sí, para que no haya después lo que decía Diego, que después vayan allí al despacho de
alguno.
Y
después tiene que haber acuerdos a largo plazo, que era lo que decía antes. Que
yo
al final
me voy a callar,
tiene que...
no me tiene la lengua.
Entonces también yo me tengo que callar.
Tiene que haber temas como la vivienda, que hay acuerdos a largo plazo y que no porque hay un cambio de gobierno se pierdan. Porque es lo que estábamos hablando antes, por eso yo dije, no, lo que tienen que ser es más generosos y no tener una oposición que diga, pues este tema como está complicado, vamos nosotros a hacer política con esto. No, este tema vamos a sentarnos y vamos a...
Pues sí, debe ser.
Y vamos a tener
totalmente
esa,
de acuerdo.
Esa visión a largo plazo.
Totalmente
que si
de acuerdo contigo,
ahí,
Diana, en
lo
ese
sigo
sentido.
Manteniendo porque si no, las cosas a largo plazo...
Oye,
no van a
vamos a... ¿Cuál es la prioridad hoy día? Vamos a ver. Problema número uno, ¿eh? Hay otros problemas también. Sí, sí.
¿Sabes cuál es el problema número uno para los españoles? Donald Trump.
Sí, bueno.
Según el último 40 de Basic Madoff.
Hombre, si se lo pones todos los días en los medios para que no vean otra cosa, pues
por
a lo mejor
de la vivienda.
Se plantean
igual
que
también
sea
en el momento, ¿no? Igual es el momento, claro. ¿No?
Sí,
pero
no,
me sorprendió que la población española, su preocupación máxima es lo loco que está Trump. Y después la segunda preocupación, la vivienda, el acceso a la vivienda.
Yo creo que es el comentario de la población.
Pero eso de quién es.
Sigma 2 y 40 de Basic.
El comentario. De lo que habla la población española, pero no es de lo que le preocupa.
En el tesano de turno.
Se habla en los bares, ¿no? A lo mejor.
Exactamente. Bueno, sí.
Lo han hecho en las bares, las encuestas.
Pues probable, probable.
Sí, no, es verdad.
Que nos preocupa mucho lo que está pasando con Trump.
Es verdad que es un problema. Ayer mismo, el fin de semana...
No, hasta que todo el fin de semana con el pobre aviador ese que no aparecía.
Pero bueno, el fin de semana la respuesta de bastardos, o no sé qué, la expresión que utilizó, es decir, muy impropia de un presidente.
Lo que estamos viendo
con Donald Trump realmente sorprende. Es verdad que hay muchos trumpistas, cada vez menos, y sobre todo
Vox ha empezado a bajar desde que está apoyando incondicionalmente a Trump.
Es decir, realmente
también
Trump
40 de decimado.
Trump en ese sentido está dando un espectáculo bochornoso a todos. Nos ha metido en una historia que sin comerla y sin beberla ha querido obligarnos a participar en una guerra que realmente ni nos viene ni nos trae, y no puedes, con esa actitud no se puede hacer nada. Y realmente, pues sí, es un problema, pero yo creo que si le preguntas a un joven, dice no, que no puedo independizar, tengo que seguir con mis padres, claro. Porque el otro día, fíjate, estaba escuchando cosas novedosas, ¿no? Es decir, incluso parejas que se compran una vivienda para convivir, y que yo digo, joder, eso debe ser complicado.
Nos
vamos a la época universitaria cuando alquilaba.
Claro. Que se ha reducido un 11% los divorcios en este país en el último año por la imposibilidad de buscar.
Claro. Pero parejas, ¿eh? Es decir, que
no es estadística.
Que en una misma casa. Pero esto es novedoso, ¿eh? Que en una misma casa convivan más de una pareja. Más de una pareja. Es decir, yo digo, yo eso debe ser difícil, pero...
No, si hay cuartos de baño suficientes.
Tendrán que darse normas muy estrictas porque, joder, la convivencia ya con una pareja...
Con mucho aislamiento acústico. Mucho aislamiento acústico.
Bueno.
La necesidad, ¿no?
Pero fíjate...
Es la necesidad. Claro.
Sí. Lo estaba escuchando. Dice, no, nos hemos tenido que reunir un grupo de amigos que no tal... Somos pareja y...
Hombre, hay que pagar 800 y pico de euros por una habitación sin baño incluido. Sí. Es decir, una habitación para dormir, después el baño común y una cocina común, y son 800 euros en una ciudad, no tampoco en Londres ni en Nueva York, no, en ciudades de este país. 800 euros por habitación.
Bueno, mi sobrina ha estado en Londres durante 4 años y ella pagaba al cambio en libras, eran como 900 y pico euros por una habitación.
Yo tengo una hija en Londres y pasa eso. Y, pero es que también tengo familia en Valencia, ganaba y en Barcelona.
Pero ganaba más dinero, ¿no?
Ganaba más, lo que pasa en Alemania, eso, la
pues comida, eso pasa en Barcelona, en Valencia,
y es verdad, la comida también es cara.
Ella ha vuelto a Córdoba y que su padre le ha podido comprar un pisito y está encantada. Dice que vamos, que nada que ver, que no echa de nada. De menos.
Hombre, en Córdoba se está bien, ¿eh?
Antes había más chocolatina en Inglaterra, ya ni eso.
No, y ahora menos, que tampoco los españoles estamos como tan bienvenidos, ¿no?
En Gran Bretaña somos extranjeros, ya tenemos permiso de residencia, hay que renovar las cositas.
Sí, no, lo que pasa es que yo creo que la calidad de vida que aún mantenemos en España no tiene parangón con ningún otro sitio.
Vámonos, tenemos que irnos.
A los extranjeros le da la opción de venirse a España a vivir y se viene la gran mayoría.
Bueno, pues hemos hablado mucho de vivienda, así que la semana que viene hablaremos de otras cosas.
No, está bien, no hemos hablado de Sánchez prácticamente.
¿Ah, qué? Tiene el 22 en la espalda, ¿ya lo ha visto ya en Twitter? Tremendo. La semana que viene hablaremos.
Para vender.
Es único. Yo le recomiendo a todo el mundo que no haya visto el tweet del ex de Sánchez que lo vea, porque es fantástico. El tipo tiene un gabinete de comunicación.
Sí.
Ya tiene el 22, ¿eh? Ya no es el. Antes era el número 12, era el de la aficionada, el 22. Porque somos 22 millones de españoles.